Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast con los editores. Les saluda Ayola Virella
y Ronald Ávila Claudio.
Ya estamos en el segundo episodio, como dije cuando arrancamos, y le pedimos disculpas por el primero, que fue en una versión beta por los issues de sonido. El contenido estuvo espectacular, muy buen feedback, pero ya hoy está corregido el tema del sonido. Y vamos a tratar un tema que ha sido el tema de la semana. Nos vamos a salir de la política, nos vamos a salir del gobierno y vamos a hablar del tema de Ozuna y todo. Muchos ángulos ahí interesantes, y le hemos pedido a dos expertos que nos acompañen. Está acá con nosotros el periodista, asesor en comunicaciones, Julio Núñez.
Buenas, gracias por la invitación. Bienvenido. Encantado de estar aquí.
Y qué bueno que estás con nosotros. Y está también la senadora Zoela Boy, quien tiene un proyecto que ha trabajado algunos ángulos sobre que pueden incidir en este
Correcto.
tema.
Buenas tardes a todos y todas. De verdad que gracias, me encanta esto, porque no es entrevista, sino una conversación. Me encanta.
Vamos a conversar como si estuviéramos en la mesa de nuestra casa tomándonos un café con la gente que nos está escuchando. Este caso de Ozuna, Ronald, si lo puedes resumir un poquito.
Pues recientemente...
Perdón, por si hay alguien en Puerto Rico que no se ha enterado.
Si hay alguien en Puerto Rico que no se ha enterado, probablemente ya todo el mundo conoce el tema, pero... recientemente se difundió a través de internet una serie de videos de contenido sexual de Ozuna, en donde presuntamente él aparece pues en una película pornográfica con la cual lo estaban extorsionando. Él alega que el cantante de trap, Kevin Fred, que fue asesinado en Santurce hace unas semanas atrás, lo estaba extorsionando con estos videos. Y el cantante, con su abogado Antonio Zagardía, quien fue el secretario de Justicia, fueron al Departamento de Justicia y también al FBI para denunciar la situación.
Pero el que es lo interesante, y los invito a que, ¿verdad?, intervengan cuando quieran, que inicialmente cuando salió este tema de que había una extorsión o que se fue a denunciar una extorsión, pensamos rápido que pues en el tema de la pornovenganza, y por eso la traemos aquí. Pero eventualmente esto va desarrollando, y cuando uno ve el video, la gente que lo ha visto, pues es una producción
de una industria.
Entonces, ¿hay o no hay porno venganza ahí? ¿Usted qué?
Mira,
¿qué?
Pues déjame comenzar diciendo, es lamentable, pero en Puerto Rico, si tú y yo hoy nos tomamos una fotografía, porque somos pareja y es una fotografía, ¿verdad?, que muestra las partes íntimas o teniendo sexo, etcétera. Y nos separamos y tú te molestas conmigo y dices, ¿sabes qué? Ahora yo la voy a chavar, y coges y subes esa fotografía en las redes, en alguno de, ¿verdad?, de estas alternativas en las redes. Eso en Puerto Rico es legal. Porque sí, porque si tú y yo, cuando lo hicimos, ambas consentimos, o la pareja, ¿verdad?, lo que sea, hubo consentimiento en ese momento. Pues como hubo consentimiento en ese momento, no es delito. Y lo que estamos tratando con el proyecto que nosotros presentamos es que, aunque en el momento de tomarte la fotografía, el video, lo que sea, tú consentiste, pero no consientes a la publicación en las redes, pues que eso se convierta en un delito. Hoy lamentablemente no lo es. Así que, volviendo a tu pregunta, en el caso este específico, yo... lo que entiendo de lo que he leído y lo que he escuchado es que ese video, como es un resultado de una producción que él autorizó y en donde él estaba, la edad que tenía, porque entiendo que hasta la licencia muestra, la edad que tenía lo hace mayor de edad, así que había posibilidad de consentir. Como consintió a la producción, pues entonces aquí no hay revenge porn ni sextortion, o sea, no hay ni pornografía, venganza por pornografía, ni extorsión por sexo, que son los dos delitos que nosotros estamos tratando de tipificar, o dos conductas que estamos tratando de tipificar en este proyecto.
Pero eso lo debe saber Zagardía, ¿verdad?
Lo que pasa es de que él grabó para un estudio, que a lo mejor no es uno de los estudios más grandes conocidos que se dedican a la pornografía hetero o gay. Quizá era un estudio pequeño, quizá no es, porque yo estaba averiguando, y eso estaba ahí. Lo que pasa es que no lo habían sacado. Era cuestión de cualquiera de repente hubiese descubierto el nombre con el que él actuó en el porno, porque se cambian los nombres,
claro.
No ponen nombres originales, es verdadero, lo hubiesen encontrado. Lo que pasa es de que posiblemente por inmadurez, Uh-huh. Él apostó a que eso nunca se iba a saber. Sí. Obviamente, entonces, pues no. Yo creo que hay mucha inmadurez de parte del muchacho. Digo, errores los hemos cometido todos. Y eso no, hacer una película porno a mí no me define como ser humano ni uh-huh. a nadie. Pero si tú vas a hacer figura pública en este tiempo que está el tabloide, que es un tiempo tabloide, ¿no? Sí. Que todo está tabloide, noticias, escándalos, clics, esto, aquello. Él debe haber tenido un plan de contingencia para bregar con la situación de manera eficaz.
Pero obviamente pues no lo tenía. Lo que a nosotros nos, ¿verdad?, nos dicen, o información, porque las redacciones, tú sabes que he trabajado en redacciones, que eso llega información, fue que este otro muchacho pues navegaba y lo encontró. No es que ellos habían tenido algún tipo de relación. Digo, eso es lo que dicen.
Hay muchas, esas son las versiones que hay. Yo tengo otras, pero hay
muchas versiones. Se alega que hay hasta más videos.
Pero, sí, también he escuchado esa especulación. Contra,
este muchacho, con esa carrera que en poco tiempo, en España, en este momento, está de Yankee, detrás está él.
Sí.
Él es una figura internacional. Sí. Wow. Entonces, pero qué pena, estuvo en una escena de un crimen, dejó una guagua que vale $200,000 tirada. Uh-huh. Hace 2 semanas estrelló un Porsche, un carro que vale casi $200,000, los reventó. Entonces mataron a este muchacho que era íntimo de él. Él tiene, o mucha gente alrededor que no le conviene, o es demasiado inmaduro y no sabe lo que está haciendo.
Y desde el punto de vista, por un lado legal y luego desde la comunicación, yo no sé si las actuaciones del licenciado Zagardía necesariamente lo ayudaron en todo el proceso, porque yo le encontré hablando tanto del tema que yo creo que lo hundió.
Es que un día decían una cosa, si tú le sigues el track, ¿verdad? Un día decían una cosa y otro día era otra cosa.
Primero decía, no es una relación sexual homosexual, sino es un video cuando él era menor de edad. Entonces se publica el video. Uh-huh. Y realmente
no, y él pagó los $50,000, o sea. Entonces,
pero ¿quién asegura que
él lo dice Zagardía?
Zagardía. Sí. Por eso, sí. Como abogado, yo entiendo.
Bueno, sí. Yo no la adjudico ninguna. Así que quizás no lo pagó.
Y lo otro es cuando dice que en el statement, y aquí, Julio, ayúdame tú como relacionista, que dice que cometió, que fue un error de juventud. Hemos estado debatiendo aquí, porque hay gente que dice, pues mira, no tenía de otra, tenía que decir eso. Pero, por ejemplo, Ronald, y ayer estuvimos ahí largo y tendido, dice, pero es que yo no creo que tenía que pedir disculpas, porque
no,
eso...
yo no creo que tenía que pedir disculpas.
Bueno, quizás, como él tiene esposa e hijo, no sé.
Sí,
sí.
Pues entonces... yo creo que unas disculpas a su familia, a su entorno inmediato, que a lo mejor no lo sabía, y se lleva esta sorpresa leyendo el periódico a las redes, pues sí, a su familia sí. A los demás no, porque ¿quién no ha cometido errores? Exacto. ¿Entiendes? Entonces, y en la inmadurez, tú puedes hacer esas cosas, ojalá aprendas, y ojalá no caiga en esto otra vez, ojalá nunca esté cerca de donde maten a alguien, ojalá no estrelle un Porsche otra vez, y aprenda, porque tiene una carrera espectacular.
Pero, fíjate, pero yo me pregunto, ¿verdad? Tú hacer una grabación como esa, ¿en verdad es un error? ¿O esa es la decisión mía como ser humano? Yo tenía la edad suficiente para evaluar la verdad, las circunstancias y decidir, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer. Así que, sí.
Es una buena forma de ver.
Sí, porque es que tú sabes, yo pido disculpas por los errores cuando yo creo que eso que hice es un error. Pero la pregunta es, ¿es un error? Eso es otra cosa, exacto.
O lo que yo le digo a Ronald es que es otro contexto de su vida. A lo mejor en ese momento él lo hizo, ¿verdad? Y lo hizo con autorizó.
Digo, y era legal.
Y
era legal.
Ese era su contexto. Era legal, en ese momento, ¿no? Ahora es otro contexto. Y pues en su forma de ver el mundo, para él ahora es un error lo que hizo. Pues uno puede cambiar. Okay,
claro, definitivo, claro.
Quiero decir algo, y a lo mejor quizá en esa declaración los abogados tuvieron mucho que ver. Volvemos a lo mismo. A mí, por ejemplo, con quien tú tengas intimidad, a mí ni me va ni me viene.
Claro, a nadie le debería importar.
Ni pienso menos. Si eres hetero, si eres bisexual, a mí eso no me importa. Lo que yo quisiera es que, como la gente, las figuras públicas tienden a ser a veces injustamente roles, o gente que tú quiero ser como aquel, yo quiero ser como, pues de que él sepa que tiene una responsabilidad social y que hay gente que está subiendo, que quisieran ser o tener la suerte de él o el talento que él tiene. Entonces él tiene una responsabilidad de manejarse de una forma más ecuánime. ese que no esté en ese árbol.
Bueno, acababa de estar en Fortaleza cantando con José Feliciano, con Jimmy Fallon. En Navidad estuvo en San Jorge. ¿Cuesta
mucho artista llegar a eso?
Sí.
Años y no llega.
Estuvo repartiendo regalos.
En el San Jorge estuvo en el
desfile. No, y en la fiesta de Reyes, en la actividad de Reyes.
El gobernador había puesto un tuit que era un ejemplo para la juventud.
Durante la fiesta de Reyes de Fortaleza.
Pero entonces esto es un golpe muy fuerte para su imagen. ¿Se puede recuperar? Sí, no, no sé cómo lo...
Yo creo, la experiencia de periodista por muchos tiempos, yo creo que el público no perdona cuando te cogen con drogas. Uh-huh. Ha habido artistas como uno de los muchos menudos que estaban descollando como solistas y tan pronto tuvieron problemas con drogas, cayeron. Uh-huh. Esto, habría que ver, las cosas han cambiado, la internet y las redes han cambiado todo. Uh-huh. So, habría que ver cómo reacciona el público a eso. Ojalá que no, porque él tiene derecho a redimirse.
Yo no sé, es más, debería decir, yo sé nada del asunto de publicidad y de PR y whatever, pero a mí me estuvo bien curioso la reacción de Omar, de Don Omar, que creo que él
eso es otra hizo una historia. Expresión. Sí, terrible, no, terrible.
Exacto, con relación
como
a
una
esto.
Tiradera a Ozuna.
Poco, pero después dijo que no, que
por
no.
Por un poco eso. Tu línea, bueno. Que ahora, pues tú sabes, las redes y qué sé yo, pero entonces una persona que pertenece más o menos al mismo mundo está, yo creo que fue un insulto lo que dijo Don Omar, claro. Que después trató de decir, no, yo no soy homofóbico.
Esa homofobia internalizada que de repente le sale.
Sí, que no,
Y la excusa típica, yo tengo amigos homosexuales, así que no puedo.
Mira, tengo, hablando de eso, una reacción de alguien que conozco en redes sociales que puso, yo tengo amigos heterosexuales, son bien buena gente, comparto con ellos, excelente, porque es como llevarlo a una forma que los demás vean cuán ridículo es tu posición de decir sí. Es
que yo no soy homofóbico porque tengo amigos y amigas.
Como cuando Anuel también, cuando lo de Taína, que dijo, no, y la comunidad LGBT, si yo, hasta muchos millonarios son. Digo, o sea, es como que, ¿cuánta ignorancia? O son muchos muchachos que son ignorantes o que...
hemos tenido gente que por siglos han estigmatizado a personas que tienen atracción o sentimientos por personas de su mismo género. Volvemos a lo mismo, mientras no eduquemos, mientras no le enseñamos a los niños que con lo que tú hagas en tu intimidad no te define como ser humano, vamos a seguir en este círculo. Y por mucho adelanto que tengamos, por muchos proyectos buenos como la senadora, que es tan solidaria con todo el mundo, siempre eso va a matizar.
Yo no quiero ser negativa, pero pensemos nada más por un momento en los negros, pensemos en las mujeres. Estas poblaciones llevan más tiempo que la comunidad LGBT abiertamente luchando por sus derechos y todavía nos falta un montón para llegar a la meta. Así que yo no quiero ser negativa, pero tenemos que seguir, tú sabes, es mucho el camino todavía que nos falta por recorrer.
Hemos logrado bastante.
Sí, bueno, pero claro.
Hemos logrado mucho, nos falta...
Exacto.
Lo que pasa es que es como el tema, como usando la analogía, el tema de las mujeres, es algo que está tan... internalizado en la crianza de nuestros abuelos,
pero crecemos
así, pero eso me trae a la cabeza algo que tocamos en nuestro impreso de hoy es 25 de enero,
este podcast sale
después. Ajá. Y es el asunto de la perspectiva de género que volvemos a traerlo en el impreso de hoy, porque se ha quedado en el tintero. Hay muchísimas discusiones sobre proyectos pilotos de equidad de género, que no es lo mismo, y no se entiende que la perspectiva de género es otra cosa, y no vemos cuán necesaria es. Cuando vemos estos ataques que pueden verse sencillos de diario, como usar la palabra pato, que fue la referencia que utilizó Don Omar, no vemos que...
Lo curioso es que si hubiese sido una película
hetero,
ser el caballote.
Claro, sí. Todo el mundo lo estuviese exaltando.
Ah, el tipo es el caballote.
Y aquí vemos que la gente...
Fíjate, Ronald, pero déjame volver un momento a tu punto de la equidad de género versus perspectiva de género. Yo, y esto no es secreto, cuando yo presenté mi proyecto de enseñar a los niños y niñas en escuelas elementales de kinder a quinto grado sobre equidad de género, la resistencia que yo tuve dentro de mi el cuerpo en el, al que yo pertenezco hoy, al Senado y la Cámara, fue bien fuerte, porque sí, por alguna razón todavía hay personas que entienden que no le debemos estar enseñando a los niños y a las niñas que no importa que tú seas nene, no importa que tú seas nena, tú deberías tener los mismos derechos. Eso tan sencillo y básico, estoy segura que para los cuatro que estamos aquí, pero en muchas personas que tienen hoy el poder de decidir, eso todavía no se puede dialogar, ¿eh? Ese es como un, este tabú. Así que, volviendo al punto de Julio, yo creo que nosotros tenemos que con urgencia seguir insistiendo en la educación. Y aunque este proyecto, por ejemplo, que hoy es ley, de hecho no, ya no es proyecto, es ley, el de estar enseñando equidad de género a esos chicos y chicas en esas escuelas elementales sobre equidad de género, no es lo que yo hubiera querido, pero es algo. Y claro, si no empezamos comienzo, a hacer, claro, sí, sí, y si no, no empezamos a empujar por ese poquito, no vamos a llegar a ningún lugar.
Y me parece que tiene mucho valor. Tampoco le resto méritos a la iniciativa, porque creo que, y de hecho, como dijo Julio, creo que ustedes de las pocas personas que actualmente en la legislatura están impulsando este tipo de medidas que necesitamos, pero tampoco podemos quedarnos ahí, ¿no?
Claro, por eso, claro, traigo, porque estoy completamente
de acuerdo. Debemos insistir en todos los espacios, en nuestro impreso, como dije, que publicó hoy, en este podcast que se va a escuchar la semana que viene, de cuán necesario es entender que el azul no es de los hombres y que el rosa no es de la mujer.
Pero yo creo, sí, pero yo creo que lo que dice eso es un síntoma que es más grande. A veces nosotros pensamos que, ok, estamos convencidos de esto, vamos a trabajar, esto es lo correcto, trabajamos unos contenidos, tratamos de educar desde distintas perspectivas, pero cuando uno, a veces yo pienso que estamos en una burbuja también muy pequeña, y cuando uno sale de ahí, es como si estuviera hablando en el desierto. Lo vemos en los comentarios de las notas, y entonces a veces pienso que es que somos... mi esposo dice, ustedes son el club de bibliotecas que se están hablando entre ustedes mismos. Salgan al pasillo de la high, donde está todo el mundo, todo el grueso de la escuela. Y no sé cómo romper, ¿verdad? Cómo uno rompe, va rompiendo esos paradigmas.
Yo,
y que percolen hasta
yo,
la base.
Yo me voy a usar de ejemplo. Cuando yo empecé a empujar esto de la equidad de género, habían algunos fundamentalistas que decían que la oficina de SOE era el infierno y que eso estaba prendido en llamas porque yo era pecadora, etcétera. Hoy yo saqué una foto porque estoy súper emocionada, voy a ser abuela, y este señor, que es obviamente fundamentalista y se llama pastor, me pregunta o un poco me cuestiona, me recrimina el que yo me alegre porque mi hija está embarazada y yo voy a tener una nieta. Y esto es porque él parte de la premisa que el que yo respete la decisión de cada mujer de si va a tener o no, si va a completar el embarazo o no, o lo va a terminar, eso significa que yo no tengo el derecho a alegrarme porque mi hija decidió que iba a tener a su bebé. Y déjame decirte, yo, mi vida... son mis hijos. Yo tengo un varón y tengo a mi hija. Y me alegré tanto, hasta se me salieron las lágrimas cuando me enteré que Natasha, mi hija, estaba embarazada. Y qué bueno que decidió tenerlo. Pero yo tengo que confesarte, si mi adorada hija me hubiera dicho, mamá, yo estoy embarazada, pero he decidido no tenerlo, yo la hubiera acompañado. Porque es que la decisión no es mía. Yo creo que la decisión debe ser de cada mujer. ¿Qué va a hacer con su cuerpo? Entonces, lo que estoy tratando de decir, un poco por lo que tú estabas diciendo, Ayola, es cómo es posible que haya personas que entiendan que yo no puedo tener el derecho a alegrarme de que voy a tener una nieta, porque yo creo en la libertad de cada mujer.
Pero las hay, y entonces, ¿cómo uno llega a cambiar o a provocar cambio en esas personas? O hay gradaciones también.
Hay gente que tiene la pérdida, pero yo creo que hay gente que tiene la pérdida. Yo creo en que ahí está la importancia de los proyectos como el de la senadora, claro, de la equidad y la perspectiva de género, porque de ahí esos niños que se están formando son como esponjas.
Claro, exacto. Claro. Sí.
Y eventualmente,
esa es mi esperanza.
Por ejemplo, a mí, en mi caso, teniendo un caso personal, yo tengo 58 años, mi mamá tiene 83. Cuando yo decido decirle a ella que yo soy un hombre de la comunidad gay, ella se quedó muda. Eso lo dije allá, ya una edad. Uh-huh. O sea, no hace 50, 30 años, lo dije hace un ratito. Pero ¿sabes qué? Le eduqué. Y mi madre, ella lo primero que me dijo, yo te amo igual, tú eres mío. Uh-huh. Pero cosas, tienen dudas, tienen preguntas, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo tú manejas esto? Es educación. Sí. O sea, sí, sí. Y si tú puedes educar a los muchachos a que ni tu color de piel, ni lo que tú creas políticamente, ni cómo tú manejas tu intimidad, vamos a ser seres más felices. Sí.
Así que...
Y yo creo que también pequeños cambios. Ahora que estamos aquí en todos en confesiones, pues, para. Mira, la mía es más boba, pero en mi casa, por ejemplo, mi hijo cuando se fue a la universidad, cuando llegó ese primer weekend, yo le dije, Sebastián, pues nada, la lavadora está allí, ese bulto te lo tienes que llevar el domingo, lava la ropa y sécala. El segundo weekend volvió yo, mira la ropa, que no se te olvide. Y mi esposo me llama aparte para que él no lo escuche y me dice, ¿por qué Sebastián tiene que lavar la ropa? Y yo, ¿y por qué no? Porque ya él no vive aquí y, bueno, le toca cuando viene aquí a quedarse los fines de semana a lavar su ropa. Pero era como un shock de cómo yo podía reclamarle que lavara su ropa. Sí, eso sí, es una cosa tan boba, pero son cositas pequeñas que por ahí, ¿verdad? Uno va
definitivamente cambiando.
Y el niño nunca lo cuestionó, ¿sabes? Él lo tomó normal.
Y tú sabes, y yo, ¿verdad? He visto varias generaciones hablando de este tema, porque no es ahora que yo defiendo esta libertad de cada cual sea quien es. Pero yo he visto una mejoría en el punto de partida de las generaciones. Por ejemplo, el matrimonio de mi adorada hija, yo no he visto, o sea, ellos no están, lo que ella hace porque es mujer y lo que él hace porque es hombre, en nada tiene que ver con los roles sociales que por años y años nos han inculcado. Ellos se dividen las responsabilidades de igual forma. Y yo veo que cada vez con los años pasar, se va, esa repartición tan estricta y tan ridícula para mí, de porque tú eres nena, tú tienes que limpiar, y porque tú eres nene, entonces tú haces el patio. Eso yo creo que
pero mira, yo quiero... espérate, perdóname, Rune, perdóname rápido, claro. Pero que me ha rebotado también en contra, porque a veces en casa yo están cortando el patio y miren, empieza más, vente para que pase el patio.
Pues claro.
Y yo, ay, no puedo, adiós, tú no eres la más feminista, haz el patio también.
No, claro, la equidad.
Claro, sí, sí.
Pero yo concuerdo con Zoe y tengo que traer mi sello de milenio. No lo digo por ofender a nadie podcast, dale. Porque es real. Yo creo que tengo muchos compañeros de mi edad, tanto periodistas como personas con las que estudié, que he visto que tenemos la misma visión. La visión de que desde hace mucho tiempo vemos la vida así, que todo el mundo debe tener los mismos derechos.
Pero los millennials son bien entendidos y me deben bregar. Yo conozco millennials que ellos se enamoran del ser humano, independientemente de si hombre o mujer. Claro. No se consideran que son ni gay ni LGBT, de hecho, ni no tienen eso de, ellos se enamoran del ser humano, enamorarse
y así es que yo lo veo. O sea, una relación entre una persona que se considere un hombre y una persona que sea una mujer transgénero, ¿por qué lo vamos a ver mal? O sea, si se quieren casar, quieren ser felices, adelante. Y eso yo creo que nosotros podemos aportar a que entonces esas otras generaciones puedan empezar a cambiar. Y en mi casa pasó con la misma experiencia. O sea, cuando hablo con mi mamá y le comento, mami, a mí no me interesa tener una relación ni sexual ni amorosa con una mujer, sino con un hombre, ella se quedó igual en shock. Pero ya hoy, o sea, he podido llevar pareja a mi casa, hemos podido conversar y ella lo ve bien. Así que ha sido un proceso...
Pues mira, pues yo creo que igual este mismo tema, todo este chisme de Ozuna, porque en redes sociales era como que un chisme, también sirve para que se abran espacios de discusión como esta.
Claro, claro que sí. Y déjame decir un comentario. El proyecto, y digo mío porque yo tuve la bendición de que esta muchacha... se sintiera con la confianza de venir donde a mí y contarme qué fue lo que provocó que yo radicara esto. Esta muchacha me cuenta que ella tuvo esta relación, lo mismo de ahorita, tuvo esta relación, tomaron esta foto y de momento ella abre la computadora y en este site están sus fotos. Y es porque el muchacho la subió sin su permiso. Y cuando ella fue, el definitivo, y cuando ella fue a buscar, como tú sabes, parar esto, esto no es un delito. Así que, y este proyecto está desde abril del año pasado en la Cámara, porque lo aprobamos en el Senado. Y la verdad es que Oye, yo creo que la criminalidad y el problema que tenemos en Puerto Rico hay que atajarlo de un montón de frentes. Exacto, y esto es uno de ellos.
¿Y cuáles son los reparos que le ponen al proyecto?
Pues mira, la verdad es que yo no sé, sinceramente. No sé.
Porque esto no creo que haya una excusa de fundamentalistas que puedan decir que encontrarle algo malo.
Pero aparte de la senadora, esto lo estoy diciendo yo. Tenemos una legislatura secuestrada por los fundamentalistas. Perdóname. Y no vamos a echar para adelante nunca. Así.
Pero este tema puede afectarlo a todos, fundamentalistas.
Claro. Y le ha pasado a legisladores.
Claro.
Le ha pasado a legisladores porque lo hemos visto en el pasado.
Sí. Pero
seguimos pendientes a ver cómo está ahí.
Ojalá. Porque ahí la legislación de más de avanzada que se ha aprobado, que se ha presentado en este cuatrenio, ha sido de la senadora Suela hoy, no hay duda. Porque ni la minoría.
Tú la llamas de avanzada, gracias. Otras personas le tienen otro nombre.
No, pues es lo que es avanzada. Bueno. No queremos estar en insertarnos en el mundo de hoy.
Claro. Bueno, pues nada, queríamos darle las gracias por estar aquí. El tiempo esto se va rapidito.
Gracias.
Y gracias por estar. Nosotros volvemos la próxima semana con otro podcast con los editores. Buscaremos algún tema interesante como este que podamos así compartir, debatir, conversar y que la gente lo escuche a su tiempo.
Claro que sí.
Bueno,
los felicito.
Seguimos adelante, sigan conectados con Metro Puerto Rico.